Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a una nueva semana de información desde Montevideo. Y con mucho gusto los saluda Federico Jurkovic.
Sean todos bienvenidos. Natalia Verdún los saluda. Comenzamos con la información. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
El chavismo se movilizó en apoyo a la democracia.
Fueron miles los manifestantes que este lunes 7 marcharon en Caracas a favor de la Asamblea Constituyente.
Y rechazaron el ataque a una base militar en la ciudad de Valencia que dejó 2 muertos y 1 herido.
Miles de argentinos exigieron una ley de emergencia alimentaria.
Una masiva manifestación congregó a movimientos sociales y sindicatos que marcharon desde la iglesia de San Cayetano hasta Plaza de Mayo.
El gobierno rechazó la protesta que se celebró bajo la consigna Pan, Paz, Tierra, Techo y Trabajo.
Bloquearon un barco antimigrante en Túnez.
Un grupo de pescadores tunecinos impidió que el buque antimigrantes Sea Star hiciera escala en el puerto de Sarsis.
El navío es parte de la organización neofascista Generación Identitaria que busca impedir la llegada de migrantes africanos a Europa.
Un paro minero sacude el noroeste colombiano.
Cerca de 4.000 trabajadores permanecen en paro en los municipios de Segovia y Remedios, en Antioquia.
Tras 18 días de protestas, los huelguistas recibieron apoyo y ayuda humanitaria desde Medellín.
Kenia se prepara para unas tensas elecciones.
El presidente Uhuru Kenyatta instó este lunes 7 a la paz en vísperas de las elecciones, donde competirá contra el ex primer ministro Raila Odinga.
Los sondeos marcan una escasa diferencia entre ambos candidatos en medio de una campaña electoral marcada por la violencia y la polarización.
La impopularidad de Donald Trump alcanzó su nivel más alto.
Según un reciente sondeo, solo 33% de la población de Estados Unidos aprueba la gestión de su presidente.
El intento de derogación del Obamacare y la actual política migratoria son algunas de las razones de la creciente impopularidad.
Así titulamos, ahora les contamos el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Venezuela no para.
Este lunes 7 los chavistas salieron a las calles en apoyo al presidente Nicolás Maduro y a la Asamblea Nacional Constituyente.
El organismo sesionó desde temprano. Entre otros temas, discutió medidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos y contrarrestar el bloqueo económico.
Los constituyentes rechazaron además el ataque opositor a una base militar en la ciudad de Valencia, ocurrido el domingo 6 por la mañana.
Los atacantes robaron armas e intercambiaron disparos con los soldados durante 3 horas.
El hecho se saldó con 2 muertos, 1 herido y 7 detenidos, aunque varios de los asaltantes lograron escapar.
El periodista venezolano Jordán Rodríguez habló con Sputnik sobre los sucesos del fin de semana.
Bueno, sí, después de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente el viernes de la semana pasada, hay que decir que los hechos de violencia, tal como fue la oferta del presidente Maduro, mermaron bastante. Hoy lunes amanecemos con un nuevo llamado de grupos radicales en la oposición a trancar el país. Más allá de eso, el primer objetivo de la Asamblea Nacional Constituyente pues parece haberse cumplido, que era instalarse en el Palacio Federal, donde la oposición ha tomado trinchera desde diciembre del año 2015, cuando ganó las elecciones parlamentarias. Luego, bueno, la destitución de la fiscal, que era un acto que todo el chavismo está pidiendo, todo el chavismo pues ve en la fiscal la figura que permitió que estos grupos violentos por más de 100 días quemaran algunas calles del país, bloquearan vías, se perdieron la vida de más de 103 venezolanos. Y ayer, bueno, lo que vimos fue, yo lo calificaría de un show de algún grupo bien pago de la ultraderecha, un grupo de menos de 10 personas, civiles todos disfrazados militares, con ropa militar, que cometieron la locura de tratar de tomar una base militar, la de Paramacay, una de las principales bases militares de Venezuela, ubicada en el centro del país, en Valencia, Estado Carabobo, donde además hay un gran parque de armamento y de vehículos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Podríamos decirlo desde el punto de vista del análisis político, que lo que estamos es en presencia del desespero de algunos grupos muy radicales de la oposición, porque la oposición nuevamente se divide. Vocero principal de Partido Acción Democrática, el partido de derecha más antiguo del país, ha dicho que va a participar en las elecciones regionales para los gobernadores. Les recuerdo que en Venezuela hay 23 estados. Bueno, él ha dicho que va que su partido de derecha va a proponer 23 candidatos para esas gobernaciones, que son los gobiernos regionales, y eso ha generado bastante malestar entre la ultraderecha.
La tensa situación dificulta la tarea periodística, tanto para los trabajadores identificados con la oposición como con el oficialismo.
Rodríguez es uno de los profesionales que debió suspender sus actividades por este motivo.
El periodismo, yo de hecho no estoy ejerciendo, lo que he logrado hacer, lo he logrado hacer de forma independiente, pero totalmente limitado. Es sumamente peligroso en este momento para un periodista, sea de derecha, sea de izquierda, sea, no sé, trabaje para Sputnik, para RT, para Hispan TV o trabaje para CNN, porque de hecho han agredido periodistas de medios privados, de medios de derecha, pues sacar una cámara en la calle, estar con esta gente, porque lo que te decía del desespero, pues degenera en violencia, ¿no? Y es justamente lo que está pasando. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es informar, que si es grave aquí destacar, el secuestro. Además es lo mismo cada vez que llaman a un paro cívico nacional. Lo cívico es cuando tú te sumas, ¿no?, voluntariamente y decides no ir al trabajo, no ir a la escuela, no abrir tu local comercial. Pero aquí se está hablando de que te trancan la calle. Este es un caldo de cultivo bastante peligroso. Yo lo vengo advirtiendo desde hace mucho tiempo. Aquí pareciera que hay gente que pretende llevarnos a una guerra civil, ¿no?, que no le importa que muera cualquier cantidad de gente con tal de lograr su objetivo, y es lo delicado de la situación.
En el ámbito internacional, el Mercosur suspendió de forma indefinida al país caribeño durante la reunión de cancilleres realizada el sábado 5 en Brasil.
Los secretarios de Estado alegaron que les resulta imposible facilitar un diálogo entre Venezuela y la oposición.
Esta es la segunda vez que el Mercosur aplica esta cláusula, suscrita en 1998.
La norma establece que la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para la integración regional.
Los países fundadores del bloque rechazan la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y consideran que atenta contra esa cláusula.
Ayuda divina.
En Argentina, miles de personas se manifestaron en reclamo de la aprobación de una ley de emergencia alimentaria.
La protesta recorrió la ciudad de Buenos Aires desde la iglesia de San Cayetano hasta Plaza de Mayo.
El santo, conocido como el patrón del pan y el trabajo, convoca a miles de fieles todos los 7 de agosto, fecha que recuerda su muerte en 1547.
Este año la concurrencia fue mucho mayor debido a la situación económica y social.
Cristian Castillo, dirigente del Frente de Izquierda de Argentina, dio a Sputnik más detalles de la movilización.
Lo que hay es una movilización del llamado triunvirato piquetero, tres organizaciones sociales, la CETEP Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa, que organizan una manifestación reclamando la emergencia alimentaria, que precede a reuniones que se van a hacer en el Congreso Nacional alrededor de este punto, ¿no? Partiendo de que el gobierno no ha implementado una ley que se había votado, la ha implementado en cuentagotas, y que las organizaciones sociales que tienen, por ejemplo, un montón de comedores, y no solo las organizaciones que movilizan hoy, sino una cantidad muy importante, bueno, no reciben los alimentos necesarios en una situación muy difícil en las barriadas populares, ya que se han incrementado los niveles de pobreza con el nuevo gobierno, que ya eran altos con el gobierno de Cristina, pero que con Macri creció, según distintas mediciones, en 1,5 millones de nuevos pobres en Argentina.
Castillo también se refirió a la crisis de empleo.
Hay otras organizaciones que también van a marchar, que salen desde la zona sur, entran, digamos, a la ciudad de Buenos Aires por la zona sur, y bueno, y va a haber una confluencia grande. También se espera que la cantidad de gente que va a San Cayetano a pedir trabajo sea mayor este año. Es algo que pasa durante todo el día, porque bueno, el desempleo ha venido creciendo. Tengan en cuenta que ya ha superado los 2 dígitos en el conurbano bonaerense, que es donde están los 33 municipios más poblados de la provincia de Buenos Aires, digamos el cinturón que rodea a la capital, o los 3 cinturones, ¿no? O sea, se agrupan bajo la idea del conurbano, ¿no?, que forman parte, y ya está en el 11,8, ¿no?, la desocupación en esta región, que es la más alta del país, y que si sumamos los subocupados llega casi al 24%, o sea, 1 de cada 4 bonaerenses que habitan en el conurbano se encuentra con gravísimos problemas de empleo.
La protesta fue cuestionada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Toda la vida, el 7 de agosto, la gente ha ido a la iglesia. Así que querer convertir eso en una movilización es de muy bajo nivel, dijo a Radio La Red.
Castillo opinó sobre estas declaraciones.
La ministra primero tiene que rendir cuentas de un hecho muy grave que está pasando en Argentina, que es la desaparición de un joven, Santiago Maldonado, que fue reprimido por la gendarmería en una manifestación en la provincia de Chubut, donde estaban reclamando la libertad de un joven mapuche, preso ilegalmente, por otro lado. La última vez que se lo vio fue luego de una represión de la gendarmería el día 1 de agosto, y el joven no aparece hasta el día de hoy. Y la ministra tiene que rendir cuentas de lo que ha pasado. Así que no creo que ella tenga hoy autoridad para decir absolutamente nada.
A las 11 de la mañana se celebró una misa a cargo del arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Mario Poli.
La consigna fue San Cayetano, amigo de los trabajadores. Danos paz, justicia e igualdad.
No pasaron.
Los pescadores del puerto de Sarcis, en Túnez, impidieron la entrada del buque antimigrantes Sea Star.
El barco es parte de una iniciativa lanzada por Generación Identitaria, un grupo neofascista con filiales en varios países de Europa.
Según el grupo, el Sea Star es una herramienta para luchar contra el tráfico de migrantes desde las costas de Libia hacia tierras europeas.
Ante la creciente migración clandestina desde ese país a través del Mediterráneo, varias organizaciones han acudido a ayudar a quienes naufragan en esa travesía.
Sin embargo, los militantes de Generación Identitaria quieren que los migrantes rescatados en alta mar sean devueltos a África.
La semana pasada, el grupo llamó a la ONG SOS Mediterráneo y a Médicos Sin Fronteras a abandonar sus tareas de rescate y protección a los migrantes en la zona.
La iniciativa, llamada Defendamos Europa, ha encontrado una fuerte resistencia desde diversos grupos.
Los sindicatos de Túnez llamaron este fin de semana a impedir el abastecimiento del Sea Star en los puertos del país.
No queremos al barco fascista en Túnez, dijeron a El País de Madrid miembros del sindicato de pescadores que bloqueó la entrada del buque al puerto de Sarcis.
La embarcación ya ha sufrido varios contratiempos.
Días atrás, las autoridades egipcias lo retuvieron durante una semana en el canal de Suez para registrarlo en busca de armas.
Luego, al llegar a Chipre, varios miembros de su tripulación decidieron abandonar y pedir asilo en Europa.
Además, se le impidió atracar en los puertos de Grecia y Sicilia.
Sin embargo, este fin de semana, el Sea Star persiguió frente a las costas libias a dos barcos de ONGs que recorrían la zona.
En esas aguas, más de 14.000 migrantes han muerto o desaparecido desde el año 2014.
En pie de lucha.
En los municipios colombianos de Segovia y Remedios continúa el paro y la movilización de los mineros artesanales.
Desde el 20 de julio, cerca de 4.000 trabajadores se enfrentan a la empresa Gran Colombia Coal.
Este martes 8, la paralización será acompañada por un plantón en Medellín en defensa de la llamada minería ancestral.
El conflicto se remonta a la adquisición, en 2010, de 9.000 hectáreas con yacimientos de oro por parte de la multinacional.
La transacción se concretó luego que el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe cancelara el concordato que operaba hasta ese momento.
Este dejaba la explotación en manos de los mineros, desde que en 1977 la empresa que los empleaba se declaró en quiebra y les entregó las instalaciones.
Según ellos, la única forma de trabajar actualmente es a través de injustos contratos con la compañía, ya que es la empresa la que recibe las mayores ganancias.
Esto decía días atrás en un acto Eliover Castañeda, presidente de la Mesa Minera.
Aquí estamos en nuestra manifestación. Aquí no hay criminales. Aquí hay un pueblo dolido por el atropello de una multinacional que desde que llegó fue tratar de criminalizar a nuestra gente.
Los trabajadores de Segovia y Remedios son apoyados por la comunidad local.
Los comercios han cerrado sus puertas, lo que provocó un gran desabastecimiento que es mitigado por el envío de alimentos desde otras zonas de Antioquia.
La medida llevada adelante por los mineros tuvo episodios violentos en los últimos días.
A comienzos de agosto hubo enfrentamientos con la policía y ahora los municipios están militarizados.
Esto decía el fin de semana el general Carlos Rodríguez, comandante de la región 6 de la policía colombiana.
Ya hay un mayor acercamiento con la comunidad y se está analizando si el ESMA se reubica en un sector determinado del municipio bajo el compromiso que la comunidad no realice daños en los colegios, como se presentó anteriormente, quema de elementos o taponamiento de las vías.
Hace más de 200 años que la minería artesanal es la principal fuente de ocupación en los municipios de Segovia y Remedios.
La hora de la verdad.
Kenia celebrará elecciones generales este martes 8 en el marco de una fuerte tensión.
El Estado ya desplegó a 180.000 efectivos para garantizar la seguridad de estos comicios, donde se elegirá al nuevo presidente y a varias autoridades.
También serán elegidos gobernadores, diputados, senadores, delegados locales y representantes de las mujeres en la Asamblea Nacional.
La elección se desarrolla en un clima de fuerte polarización y frente a amenazas del grupo terrorista somalí, Al-Shabaab.
Los candidatos a la presidencia son el actual mandatario, Uhuru Kenyatta, hijo del primer presidente del país, y el líder de la oposición, Raila Odinga.
Odinga, ex primer ministro de 72 años, se presenta a la presidencial por cuarta y última vez.
En 2007 denunció un fraude en las elecciones en las que triunfó Mbaye Kibaki y que provocaron una revuelta de 2 meses.
La represión policial y los enfrentamientos en esa ocasión dejaron más de 1.100 muertos y 600.000 desplazados.
Tanto el actual presidente como su vice, William Ruto, fueron inculpados por crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional tras esos hechos.
Sin embargo, los cargos fueron finalmente retirados por falta de pruebas.
De cara a la jornada de este martes 8, el oficialismo se ve favorecido por el crecimiento económico que desde 2013 ha superado el 5% anual.
Así se refirió a este tema el presidente Kenyatta en entrevista con medios locales.
Creo que en estos 4 años y medio hemos hecho un gran avance en posicionar a Kenia en el lugar más alto en el que jamás haya estado a nivel internacional.
Sin embargo, aún persisten fuertes desigualdades regionales y la deuda pública supera el 50% del Producto Interno Bruto.
Para esta elección hay 19 millones de personas habilitadas y se espera una alta participación.
La impopularidad de Trump alcanzó su nivel más alto.
Según un sondeo realizado en los últimos días por la Universidad de Winnipeg, solo 33% de la población aprueba la gestión del presidente de Estados Unidos.
Se trata de la cifra más baja de aprobación desde la toma de posesión en enero pasado.
La encuesta fue realizada a 1.125 personas entre el 27 de julio y el 1 de agosto en todo el país.
La percepción de la mayoría de los encuestados coincidió en que Trump no es honesto, no tiene habilidades de liderazgo y no se preocupa por los ciudadanos promedio.
Varios analistas coinciden además en que la derogación del llamado Obamacare ha generado descontento dentro de la población beneficiada.
La medida dejaría a 14 millones de estadounidenses sin la posibilidad de ser atendidos en los centros de salud médica.
Igualmente, la decisión de Trump de construir un muro entre Estados Unidos y México ha producido rupturas en la interna del Partido Republicano.
Paul Ryan, líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, afirmó que la construcción del muro podría costar entre 12.000 y 15.000 millones de dólares.
Las medidas en materia de migración también habrían afectado la popularidad de Trump.
De acuerdo al sondeo, mientras apenas 33% aprueba la gestión del presidente, un 61% la rechaza. Hasta aquí, En Órbita.
Escúchenos todos los días a las 19 horas de México, a las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT.
En Órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.